toda la audiencia sabe, el pasado 26 de diciembre el mundo vivió una de las peores catástrofes naturales de su historia. Un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Océano Índico, frente a las costas de Sumatra, creó un maremoto que golpeó y devastó las costas del sudeste asiático de 7 países, dejando a su paso cerca de 150.000 muertos. Hoy, casi a 2 semanas de la tragedia, en perspectiva les propone viajar hasta Sri Lanka, el segundo país más afectado, donde las cifras oficiales hablan de más de 30.000 personas muertas, casi 4.000 desaparecidos y cerca de 1.000.000 de desplazados.
Contacto con el mundo.
Para conocer de cerca la magnitud de la catástrofe y repasar las últimas novedades que llegan de la zona, estamos en contacto con Simón Gardner, jefe de corresponsalía de la agencia Reuters en Sri Lanka y Maldivas. Pero aquí en Colombo, en Sri Lanka, le damos los muy buenos días para nosotros a Simón Gardner.
Hola.
Buen día. ¿Qué horario tenemos en estos momentos en Sri Lanka, Gardner?
Son las 4:30 de la tarde acá.
¿En qué ciudad se encuentra en estos momentos? ¿En Colombo, la capital de Sri Lanka?
Yo estoy en Colombo, en el capital, sí.
¿Cuál es la situación de la ciudad donde usted se encuentra, de Colombo, y cómo fue afectada por el maremoto?
Milagrosamente casi no fue afectado, es impresionante en realidad. Casi, bueno, hubo como pequeños pueblecitos al norte de Colombo que fueron inundados, pero Colombo en sí escapó, o sea, justo al sur de Colombo, rumbo Gol, que es uno de los lugares muy fuertemente afectados, hubo algunos como villas que fueron inundados allá, justo al sur de Colombo, pero Colombo en sí no fue afectado en realidad.
Sí fue afectada Sri Lanka, ¿no? Que tiene 30.000 personas muertas oficialmente en estos momentos.
Así, esencialmente fue como toda la costanera sur, este y norteño, digamos, o sea, casi todo el país fue afectado.
Claro, del lado quedaría el epicentro.
¿El cómo?
Del lado quedaría el epicentro del terremoto, ¿no? De ese lado de la isla de Sri Lanka.
Sí, justamente. Sería el como sureste de Sri Lanka y el este que fue realmente el peor afectado.
¿Se habla de más de 30.000 muertos, de la cifra que manejan allí mismo en Sri Lanka?
Sí, justamente ahora hay como 30.527 el último conteo y también 3.000, casi 4.000, digamos, desaparecidos. Y bueno, se supone que dentro de poco van a añadir ese número al otro, digamos.
Sí, casi como que oficialmente la mayoría de estos países está tomando a los desaparecidos como fallecidos por la distancia del día de la tragedia ya, ¿no?
Sí, claro, pero acá todavía no lo hicieron oficialmente, digamos.
¿Cuál es la situación de la gente en general con la que puede conversar así en Sri Lanka? ¿Han tomado la real dimensión de lo que han vivido? ¿Están aún en estado de shock por la situación?
Muchos todavía están en el shock, en realidad. Acabo de volver del noreste, digamos, donde viven los tigres tamiles, los rebeldes. Y allá, o sea, todos los pequeños pueblecitos en la orilla están totalmente aplastados, no queda nada, salvo las palmeras. Es realmente impresionante. Es como, casi como, qué sé yo, una devastación de guerra, digamos, no queda nada. Allá estamos hablando de un lugar donde durante como 20 años hubo una guerra terrible entre los tigres, digamos, los rebeldes, sí, y el gobierno. Entonces todos los edificios ya estaban en destrozos antes, y ahora no queda nada de ellos. Y hay miles, como dijiste antes, en realidad tenemos como 600.000 personas desplazadas, y ellos están viviendo en carpas, en escuelas, en templos algunos, budistas, y ellos, o sea, casi todo el mundo con quien hablé, habían perdido, digamos, parientes, hijos, hermanos, y qué sé yo, no tienen palabras, muchos quieren morir ya. Porque ya no les queda nada, no tienen absolutamente nada. Y mucha de esa gente, especialmente en el noreste, ya había sido desplazado durante, bueno, la mayoría de los últimos 20 años por la guerra, así que ellos realmente están sin esperanza ahora.
Algunas informaciones que vienen de las agencias internacionales hablan justamente que, bueno, los veteranos de una larga guerra de guerrillas, como son los rebeldes tamiles, los tigres tamiles, habían actuado de una manera muy eficaz en los momentos posteriores a la tragedia, ¿no? Uniéndose luego de muchísimos años de guerra.
Bueno, sí, o sea, inicialmente en los primeros días los tigres tamiles tenían que, bueno, intentar hacer toda la operación de rescate a solas, porque, bueno, tienen una frontera cerrada desde hace años, ¿no?, llena de minas, entonces realmente tenían que empezar sí mismo, ¿no? Ahora el gobierno les está ayudando, pero, bueno, entrevisté al jefe político de ellos justamente el día anteayer y estaba quejándose que en realidad no están recibiendo mucha ayuda. Así que había una esperanza de que esa tragedia podría hasta cierto punto ayudar a dar lugar a un como paz de largo plazo, digamos, en Sri Lanka. Pero pareciera que no es, digamos, las viejas quejas están emergiendo ya, solo dos semanas después del acto. Y bueno, habría que destacar que solo, bueno, unas par de semanas antes de ese desastre, los tigres habían amenazado con reanudar su guerra. Después de una tregua de casi 3 años, estaban hartos, digamos, del hecho de que el gobierno no les está haciendo paso a su pedido para autonomía, que es lo que quieren, y estaban listos para, dicen, para volver a la guerra. Una guerra que ya mató a 64.000 personas, el doble de lo que ha matado las olas acá, digamos.
Usted hablaba de la ayuda internacional, después de Indonesia, que tiene casi 95.000 muertos, y Sri Lanka es el segundo. ¿Cómo ha sido la llegada de la ayuda internacional justamente a las zonas más devastadas, donde usted pudo presenciar la situación de la gente, que, bueno, usted comentaba recién, quiere morir porque no le ha quedado nada?
Sí, o sea, hay comida suficiente ahora en todos los lugares, por lo que dicen nuestros corresponsales, ¿no?, que están allá. O sea, al principio fue un poco caótico, ¿no? O sea, la ayuda venía de ONG locales e internacionales. Y en realidad demoró un par de días, 2 o 3 días, antes que empezó a como llegar más ayuda, más sustancial. Pero está llegando de todos lugares, de la India. La India ya mandó varios buques de guerra, digamos, para actuar como hospitales. Y mandaron muchísima gente para ayudar, también, digamos, de Israel, de Bélgica, de casi todos los países en realidad que están representados acá.
¿El tema del agua potable, Gardner?
Discúlpame, ¿cómo?
El tema del agua potable, decía, ¿cómo está así en Sri Lanka?
Bueno, justamente en la orilla, por todo lo largo de Sri Lanka, los pozos de agua potable han sido contaminados, la mayoría por agua de mar, especialmente en la parte de la costanera, porque las olas entraron en algunos lugares 3 kilómetros adentro. Impresionante. Y por ende, o sea, están sacando esa agua salada y intentando como reactivarlo. También hubo unos tanques de nafta cerca de algunos pozos, y entonces algunos están contaminados por eso. Pero no hay dificultades en realidad todavía, no es que la gente no tiene agua. Tiene agua, tiene comida, pero están viviendo en carpas y bueno, lejos de sus casas, quizá no existen.
Claro. Había muchos turistas en el momento, bueno, el 26 de diciembre en Sri Lanka. ¿Cómo era esa situación?
Sí, o sea, en este momento era justamente temporada alta, todos los hoteles estaban llenísimos, por todo, especialmente en la costanera del sur, digamos. Ahí hay muchos hoteles de lujo, y etcétera, pero todavía no hay una cifra, digamos, separada del total en cuanto al número de extranjeros que murieron. Pero, o sea, evidentemente la vasta mayoría fueron sri-lankinos.
El Colin Powell, secretario de Defensa de Estados Unidos, decía ayer que había visto zonas devastadas por huracanes.
Él está por llegar mañana.
Está por llegar.
Pero todavía, bueno, va a pasar un día nada más y luego se va. Va a dormir acá.
Perfecto. Él decía que había visto zonas devastadas por huracanes, que había visto guerras, pero nunca había visto nada igual. ¿Hola? ¿Me está escuchando, Bernal?
Hola.
Gamer, jefe de corresponsalía de la agencia Reuters, que está en Colombo, en Sri Lanka. Gardner, ¿me escucha bien ahora?
Sí, sí, ya ven cómo son las comunicaciones acá, son pésimas.
A propósito, ¿cuáles han sido los problemas en comunicaciones desde el 26 de diciembre en esta zona?
Bueno, ha sido una pesadilla. Al principio, no hubo manera de llamar, salvo por teléfono satelital, y incluso eso no funcionó muy bien. Así que hasta ahora estamos comunicando muchas veces con corresponsales por mensaje de texto a través de celular.
¿Ah, sí? O sea, ese nuevo sistema ha funcionado como una innovación para la prensa en el
sí, zona. Sí, sí, nos salvó en realidad.
Perfecto. Le decía que Powell había comentado, bueno, las zonas que ya ha pasado, que nunca había visto nada igual, ni siquiera en las guerras ni en los huracanes devastadores donde había presenciado la situación días después.
Claro, claro. Y va a encontrar la misma cosa acá cuando viene. Como digo, parece como devastación de guerra ahí, especialmente en el norte y en el este. Terrible.
¿Cuál es la situación con los cadáveres que sigue devolviendo el mar? ¿Cómo es la situación allí en Sri Lanka? ¿Cómo los equipos de rescate están trabajando al respecto?
Hay ciertos lugares donde todavía, como decís, hay algunos cuerpos que están apareciendo en las playas. Hay otros que están por debajo de los escombros de edificios que cayeron, y también hubo un tren lleno de 1,000 personas que fue aplastado por las olas y casi todos murieron. Y por debajo de algunos de los carruajes todavía hay algunos cuerpos, y la gente los está buscando por suena horrible, pero por el olor. Están ubicando los cuerpos, y luego ahora, al principio estaban sacando fotos y tomando las imprentas de los dactilares, ¿no? Y ahora están simplemente quemándolos, porque hay mucho temor, como una epidemia, digamos, de enfermedades. Uh-huh. Así que justamente por la costa, ya en el norte, el este, es como pequeños montos de cenizas, y eso fueron cuerpos, montos de cuerpos que quemaron.
Uh-huh. El tema de las epidemias, ¿cómo se puede controlar en estos momentos? ¿Hay previsiones?
Sí, están usando detergente para como limpiar todos los campamentos donde están los sin techos ahora. Y por ahora no ha habido brotes de ni malaria ni otras enfermedades. Hubo un problema con el dengue antes del desastre, así que pero no ha habido realmente ningún problema mayor de enfermedades todavía.
Carlos, yo sé que como periodista es difícil, y debe ser difícil también a la gente del gobierno de Sri Lanka, pero ¿hay alguna previsión allí de cuánto les llevará reconstruir, recomponer lo perdido en ese 26 de diciembre?
¿Cuánto tiempo o cuánta...?
Sí, bueno, en las dos áreas, digamos, ¿no?
Pues el Banco Central de acá pronosticó que podría costar 1,3 mil millones de dólares para reconstruir, digamos, lo que fue perdido. En términos de tiempo, algunos hoteles están totalmente devastados, no se puede, habría que empezar de nuevo totalmente, y en otro lugar, ¿no?, que no sea tan cerca de la orilla, porque el gobierno acaba de implementar una regla de que no se puede construir como dentro de 300 metros del mar. Pero en términos de tiempo, quién sabe, va a tardar años para muchos, porque para los que realmente perdieron todo, van a tener que vivir en carpas durante posiblemente meses hasta años, hasta que pueden como comprar ladrillos y todo lo demás para construir casas. Así que va a ser un proceso muy lento. El gobierno está como convencido de que Paski no va a tardar tanto para que la economía como recupere de esto, pero y están diciendo justamente que en realidad el PIB, el crecimiento para el año que viene, estaban pronosticando, digamos, 5-6%, y eso están diciendo que va en realidad a reducirlo en menos de un punto porcentual. Así que están minimizando el impacto económico.
Claro, pero supongo que la gente que ha perdido todo no era generalmente gente que tuviera demasiado tampoco, ¿no?
No, eso es gente que capaz ganaría $50 por mes.
Claro. Y va a ser muy difícil reconstruir lo poco que tenía, ¿no?
Es imposible para muchos, especialmente tomando en cuenta que muchos perdieron sus maridos, los que tenían, digamos, muchos en las partes, digamos, de la costa, viven de la pesca, y claro, muchos perdieron sus barcos y hasta las redes que usan para pescar, así que sí, mucho tiempo.
Además,
han prohibido también la pesca, claro, en algunas zonas, justamente porque creen que los mariscos van a estar comiendo, o sea, de los cuerpos muertos.
Claro. Para terminar, Garner, preguntarle por el tema de los niños. UNICEF se ha mostrado muy preocupada, bueno, por la situación de niños huérfanos y también por el posible tráfico humano de algunos niños que queden sin padres y a la deriva así en esa zona del mundo. ¿Cómo se vive en Sri Lanka ese tema?
Bueno, acá el gobierno acaba de prohibir la adopción de huérfanos hasta que tenga claro cuántos hay y dónde están, porque no hay ningún censo todavía. Pero, o sea, mientras ha habido esa como, o sea, digamos, miedo por parte de las Naciones Unidas que podría haber tráfico de niños, etcétera, todavía acá en Sri Lanka por lo menos no ha habido ningún o sea, informe al respecto, no es que hay caso de eso, pero igual están tomando esa medida para, o sea, estar seguro de dónde están los niños, porque algunos parientes están viniendo para buscar, digamos, el nieto o cuñados, qué sé yo, los niños, digamos, de los fallecidos, y para evitar que como desaparecen dentro de otras familias sin que se sepa dónde estén, están como parando todo eso por ahora. Pero hay muchos niños que van a ser huérfanos debido a eso. Tomando en cuenta 600.000 personas desplazadas, 30.000 muertos, o sea, muchos de los muertos fueron niños y mujeres que no podían correr bien. Y bueno, no se sabe cuántos niños hay como huérfanos, pero debería haber muchos.
Simón Garner, jefe de corresponsalía de la agencia Reuters en Sri Lanka, desde la ciudad de Colombo. Muchísimas gracias por esta participación esta mañana en Radio El Espectador, en perspectiva, y bueno, por la claridad de los datos desde la zona del desastre.